Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es jueves 29 de abril, son las 10 de la mañana. Y bueno, pues hoy es 29 de abril. Se celebra el Día Internacional de la Danza, como cada año desde 1982. Y bueno, pues mañana será otro día de fiesta, porque se celebran dos grandes fechas también. El Día Internacional del Jazz, que se conmemora desde el 2011, y el Día del Niño, que se celebra en nuestro país desde 1916. Bueno, pues con todas estas fechas festivas, comenzamos. El equipo, Sebastián Cecillón, nuestro productor aquí en cabina. Un saludo también a José Luis Vázquez, que está con nosotros también en los controles. Hoy comparten controles con Sebastián. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, ¿por qué comparten controles? Porque, bueno, son días muy importantes para todo el personal de la Universidad de Guadalajara. El día de ayer comenzaron las jornadas de vacunación de todo el personal, para todos los administrativos, para todos los académicos. Hoy madrugamos, estoy muy contenta, muy agradecida con esta gran comunidad universitaria que somos, porque, bueno, pues ya fui hace rato en la mañana a ponerme la vacuna. Y pues nada más decir gracias a la Universidad de Guadalajara por todo este trabajo que han estado realizando, no solamente en estos días que va a ser para todo su personal, sino el trabajo que han estado realizando ya durante pues prácticamente toda la pandemia en sus diferentes momentos, en sus diferentes necesidades. Entonces, bueno, comunidad, a toda la comunidad universitaria, a los que van ahorita a ponerse la vacuna, a los que ya se la pusieron, bueno, pues nada más decir que hay pues la universidad, como siempre, en una logística impecable, es un gran despliegue y realmente es un se están poniendo las vacunas de una manera muy ágil, muy, muy veloz. Así que, bueno, pues abrazo a todos. A todos los que van en este momento, a los que fueron, a toda la comunidad. Y bueno, pues con esta alegría de pues celebrar que se están poniendo estas vacunas, saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de esas de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno, y también a quienes nos siguen por www.radio.g.mx. El día de hoy tenemos casa llena. Vamos a platicar con Roberto García, él es editor y director de Salto Mortal, sobre el octavo aniversario de su editorial. Para conocer más sobre esta historia, la evolución y los retos que ha vivido para mantenerse en este gran proyecto de hacer libros, que no es nada sencillo. Nayeli Santos, artista interdisciplinaria y gestora cultural, y Mario Guandú, curador y museógrafo, nos van a invitar a la exposición Remanencia de la Destrucción. Esta es una exhibición retrospectiva de los trabajos más importantes de Nayeli durante los últimos 10 años. Y la colaboración de este jueves toca a Alberto Spiller, editor de la Gaceta Universitaria de nuestra Universidad de Guadalajara, quien hace un homenaje a su colega y amigo Víctor Manuel Pasarín, coeditor de la Gaceta, también poeta, narrador, que falleció a principios de este mes de abril. Y Angélica Íñiguez, investigadora de la danza, nos dará los detalles de un diplomado que organiza y que lleva por nombre Corpus Sapiens. Así que esperamos que nos acompañes. Comenzamos con algunas noticias.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Y bueno, pues la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura listó varias actividades presenciales y virtuales que van desde presentaciones de grupos de danza hasta conversatorios, talleres y clases maestras para celebrar este Día Internacional de la Danza. Y el día de hoy se llevará a cabo un conversatorio virtual que se llama El Cuerpo Poético, que estará a cargo de León Plasencia Añol, Elizabeth Mercado y Beatriz Cruz a las 5 de la tarde. Pueden seguirlo a través de Facebook de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues se invita a todos a presenciar este encuentro entre la palabra y el cuerpo. El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances abrió hoy su convocatoria 2021 y cerrará el próximo 25 de junio. El galardón, que está dotado con $150,000 estadounidenses, fue instituido en 1991 y reconoce la trayectoria de un escritor vivo con una valiosa obra de creación en cualquier género literario, poesía, novela, teatro, cuento o ensayo, cuyo medio de expresión sea el español, el catalán, el gallego, francés, italiano, rumano o portugués. La entrega del reconocimiento se realizará durante la inauguración de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro. Las postulaciones al Premio Phil pueden ser hechas por instituciones, agrupaciones y asociaciones culturales o educativas, así como grupos de personas interesadas en la literatura. El formato de postulación, así como toda esta convocatoria, se encuentra en la página phil.com.mx. Los ganadores se van a dar a conocer, el ganador se va a dar a conocer más tardar el 30 de agosto. Y bueno, como saben, es la primera actividad con la que se abren las actividades de la Feria Internacional del Libro. El Conjunto Santander de Artes Escénicas celebrará el Día del Niño y la Niña con la presentación de la emblemática agrupación mexicana de surf rock Yucatán a Gogó como parte del ciclo de conciertos Música Picnic. Esta banda se creó hace 20 años y continúa siendo un referente de la música para niños, así como del rock nacional. El concierto se llevará a cabo este sábado 1 de mayo a las 20 horas en el Ágora Jenkins de la Plaza Bicentenario. Para más información, visita la página del Conjunto Santander. Y en terrenos del jazz, queremos contarles que a partir del próximo 3 de mayo, a las 10 de la noche, Radio Universidad de Guadalajara inicia el programa Esto No Es Jazz, una barra colectiva de lunes a jueves a cargo de 4 especialistas en la materia. El periodista y fundador del Centro Cultural Roxy, Rogelio Flores, la cantante y promotora Mónica Zuluaga, el músico, compositor y querido compañero de Radio DG, Guillermo Dávalos, y el músico y emprendedor cultural, Gilberto Cervantes. Todos ellos especialistas en el mundo del jazz darán vida a esta propuesta radiofónica que se postergó desde hace más de un año debido a la pandemia y que ahora tendremos esta oportunidad que el jazz regrese a Radio Universidad. Además, mañana nuestra radio se une a las celebraciones del Día Internacional del Jazz con la transmisión a lo largo del día y en diversos programas de una serie de producciones que giran en torno a este género y a la literatura, realizadas por Alain Derbez, destacado investigador, músico y productor de programas radiofónicos. Estos materiales originalmente fueron producidos para Radio Educación, pero ahora tendremos la oportunidad de escucharlos en nuestra frecuencia. Y también el día de mañana, en el marco de estos festejos, se presentará el libro Los desafíos del jazz en Jalisco. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar aquí en Polifónica con Natalie Bro. Y bueno, pues ahora escucharemos en su propia voz esta invitación a esta presentación virtual.
Hola, soy Natalie Braux, clarinetista y saxofonista de jazz. Soy francesa y radiqué más de 20 años en Guadalajara, Jalisco. Escribí un libro que se llama Los desafíos del jazz en Jalisco. Ese libro es una investigación sobre el jazz en Jalisco desde sus principios en los años 20 con las orquestas de jazz hasta nuestros tiempos, con un enfoque particular sobre los años 70 y 80. Para saber más de los desafíos del jazz en Jalisco, los invito a seguir la charla que tendremos Alfredo Sánchez y yo, que estará disponible en el canal de YouTube de la editorial de la Universidad de Guadalajara el Día Internacional del Jazz, viernes 30 de abril, a partir de las 12 del día.
Bien, hasta aquí nuestras noticias. Ahora nos vamos con la colaboración de Alberto Spiller, quien dedica estas palabras a su amigo Víctor Manuel Pasarín, poeta, escritor y compañero universitario, quien fuera también coeditor de la Gaceta Universitaria.
Víctor Manuel Pasarín fue un poeta que escribía como vivía, agradecido. Si hubo alguien que conocí que demostrara tanto amor por la poesía y por la vida, en todo lo que hacía, fue ese pequeño grande escritor originario de Zapotlán el Grande, a quien las vivencias y los andares literarios llevaron antes a Colima y luego a Guadalajara, ciudad donde hace poco terminó su viaje terrenal. Escritura, vivencias, literatura, andanzas. Todo esto se fundía en la figura de Víctor, a tal punto de que no se lograba entender qué venía antes para él, si la vida o la poesía. tanto en sus escritos como en sus pláticas, realidad y ficción se mezclaban de una forma peculiar, se sobreponían, se salpicaban mutuamente con sus tonos y colores, llegando al punto de no distinguirse una de la otra, y dando forma así a algo muy característico en él, peculiar mas no afectado, un personaje, en el verdadero sentido de la palabra, auténtico, sin poses, espontáneo. Para él crear era todo uno con el pensar, con el caminar, en suma, con el vivir. Era una necesidad, un prana que le nutría más allá de los estímulos y las percepciones diarias, que él convertía en alimento poético, como si todo el tiempo estuviera respirando poesía. Muchas veces, en las largas horas muertas de la redacción, lo comentábamos. La escritura era un ancla de salvación, una manera para salirnos del inevitable tedio del vivir la vida real, una suerte de remedio. Pero has visto, amigo, que no es una panacea como creíamos, un elixir de vida eterna, ¿verdad? Amanuense infatigable, Víctor escribía y escribía, de todo y acerca de todo, lo mismo que discurría sobre cualquier asunto. Siempre tenía una opinión o una anécdota, tanto que fuera sobre algo vivido de verdad en el pasado, como el punto de partida para crear una nueva historia, sin que nunca pudiéramos saber si ni uno ni otra fueran reales o imaginados. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si lo era o no, o si te las creíamos o no? ¿Importa el pasado, el futuro, lo sucedido o lo no sucedido en la poesía? Lo que cuenta es el resultado y la calidad estética, literaria, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el objetivo de todo arte, sino el de reconocer lo fantástico en lo corriente, la diversidad en lo uniforme, manifestar lo extraordinario en lo ordinario? Incluso, tampoco publicar era tan importante ya. O más bien, ¿dónde publicar? Lo importante era escribir, plasmar, poetizar, narrar, desde el corazón. Así es como me lo enseñaste. Y así era como lo hacía él. Sin importar la fama, los premios o los círculos literarios de los cuales Víctor ya hace mucho que se había alejado. Ese corazón tan grande, el suyo, que siempre sabía compartir, en donde solía abrigar a los demás, donde siempre había algo guardado para quien lo quisiera. Ese corazón tan traicionero, ¿verdad? Se dice que la mejor manera de recordar al escritor es leyendo su obra. Recordar a Víctor para mí será conservar las experiencias vividas juntos, aprender de sus y nuestros aciertos y errores, vivenciar sus enseñanzas para, de alguna manera, hacerle sobrevivir no solo a través de la palabra, sino también de los hechos. Esta es, creo yo, la mejor manera para recordar al amigo. Para Polifónica, Alberto Spindler.
Muchísimas gracias, Alberto Spindler, por compartirnos este retrato de Víctor. Y desde aquí enviamos un abrazo fuerte y con mucho cariño a sus familiares y amigos. Descansa en paz, Víctor Manuel Pasarín. Y bueno, pues ahora nos vamos con algo de música, como mañana es Día Mundial del Jazz y también de los niños. Bueno, pues recordamos este material que hace años produjo Putumayo, que reúne precisamente piezas de jazz para los niños. You don't know, and I don't know, nobody knows a thing. Start your hands clapping, start your feet a patting. To the right, to the left, Jack, you really come on. Start your hands a-clapping, start your feet a-patting.
right, to the right, to the left, Jack, you really come on. Jump into the boogie, do the boogie woogie. To the right, to the left, Jack, you really come on. Now you'll feel so alive when you start it to swing. You don't know, and I don't know, nobody knows a thing. Start your hands a-clapping, start your feet a-patting. To the right, to the left, Jack, you really come on. To the right, to the left, Jack, you really come on.
Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues tenemos aquí en la línea Angélica Íñiguez. Ella es una investigadora de la danza, ya lleva varios libros publicados en esta materia y bueno, el día de hoy está con nosotros aquí pues vía telefónica para que nos cuente sobre un diplomado que está a punto prácticamente, bueno, ya casi cierra la convocatoria, ahorita que nos dé más detalles. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenos días.
Hola, Ceci, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Angélica, bueno, sabemos que, bueno, en teoría esta convocatoria cerraba el día de mañana, pero tengo entendido que amplía el plazo. Me gustaría que nos contaras de qué trata este diplomado.
Sí, Corpus Sapiens es un diplomado de investigación de la danza, un diplomado creativo. Esta es su segunda edición. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en formar un equipo de investigadores. Todas las personas que se inscriban van a obtener herramientas para en la práctica, herramientas teóricas, pero también puestas en práctica, para encontrar documentos y fuentes que nos ayuden a reconstruir la memoria de personajes pioneros de la danza en Jalisco, que es algo súper importante, rescatar la memoria. De hecho, el título de este año es Del Archivo a la Memoria. Y vamos a escribir semblanzas de estos personajes para darlas a conocer a todo el público de la danza y al público en general. Y tenemos dos invitadas, pues una de ellas es Dolores Ponce, ella es traductora de muchos libros de teatro y danza, es investigadora de danza también, y ella ha trabajado mucho en literatura y danza, en la relación que existe entre ambas cosas. Y con ella vamos a tallerear esos textos para que queden escritos de una manera que pueda ser disfrutable para todo el público. Que sí tenga un rigor académico, por supuesto, pero también que sea un lenguaje súper disfrutable para que la gente no se exponga a tecnicismos, ¿no? Que podamos acercar como una manera de divulgar la danza y disfrutarla. También disfrutar del proceso. Y justo en el proceso lo que vamos a hacer es crear un archivo con esos documentos que encontremos que nos permitan reconstruir las semblanzas de los personajes. Vamos a crear un pequeño archivo que va a estar a disposición de quien quiera consultarlo en nuestra página corpusapiens.com. Y para esto invitamos a la maestra Ana Marrufo. Ella es de Yucatán. Tiene experiencia en la construcción de archivos de danza y bueno, nos va a contar su experiencia y también va a trabajar en un taller con los chicos y chicas del diplomado para sugerir cómo organizar este material. Entonces, bueno, la verdad es que va a estar muy interesante. La idea es que vamos a empezar el 18 de mayo. Son 3 módulos, son 120 horas, es un diplomado con valor curricular y Secretaría de Cultura nos apoya, este es un diplomado independiente, Secretaría de Cultura nos apoya con becas del 85% para personas jaliscienses que se quieran inscribir. Entonces pueden consultar toda la información en corpusapiens.com y en culturaenresiliencia.jalisco.gob.mx, ahí viene la convocatoria. Sí, efectivamente cierra mañana originalmente, pero vamos a extender el plazo. Entonces tienen un poquito más de tiempo para inscribirse e incluso solicitar la beca. Es un diplomado completamente online, entonces también se pueden sumar desde donde estén.
Perfecto. Angélica, hoy es el Día Internacional de la Danza y tú has investigado, bueno, mucho sobre la danza aquí en nuestro estado. ¿Qué tanto nos falta en investigación, materia de investigación sobre la danza?
Uy, nos falta mucho, pero también eso tiene un lado interesantísimo, ¿no? Porque podemos, justo todo eso que hace falta investigar, pues se convierte en un montón de posibilidades. Y creo que con este diplomado, pues vamos a poder empezar a hacer un poquito de justicia a todos esos nombres de maestros y maestras que pues han quedado ahí, que estamos disfrutando de su trabajo hoy en día, a veces sin saberlo, y qué mejor que haciéndolo de manera consciente, ¿no?
Muy bien, bueno, pues por favor invítanos nuevamente, dinos dónde podemos obtener más información y bueno, para seguir celebrando también de esta manera este día.
Sí, claro que sí, hay que celebrar el Día Internacional de la Danza. Pues pueden consultar corpusapiens.com, las inscripciones al diplomado están abiertas, aquí viene la convocatoria, el formulario de inscripción. También pueden consultar culturaenresiliencia.jalisco.gov.mx, donde van a encontrar directamente la convocatoria y el formulario. Y pues dense prisa porque sí, como les decía, extendemos un poquito la convocatoria, pero bueno, también tiene un límite.
Perfecto. Angélica, muchísimas gracias por hacernos esta invitación.
Gracias. Ah, bueno, mencionar también que el diplomado lo coordinamos Velvet Ramírez y yo. Velvet Ramírez, que es bailarina también. En las dos estaremos dando también algunas de las materias, de las clases.
Muy bien, bueno, pues van a ser unos meses de mucha intensidad, así que
así es.
Éxito, mucho éxito con este diplomado.
Muchas gracias, Ceci.
Que estés muy bien, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Muy bien, pues nosotros nos vamos con algo de música y seguimos aquí en Polifónica.
Er was eens een meisje, maar het is eigenlijk een grapje. Dat alles uit haar duim zo, de hele boel bij elkaar loopt. Toch heel lief en eerlijk overkwam, snap je? Ze zegt van die dingen die helemaal niet kunnen. Over haar gevechten met verschrikkelijke hunnen. Prinsen aanbidden haar, de hunnen sloeg ze in elkaar. De grote wereld is een grapje, voor de held zuignapje. Zuignapje, zuignapje, wat maak je me nou?
Zuignapje, zuignapje, maak je me nou?
Zuignapje, zuignapje, vreemde vrouw.
Zuignapje, zuignapje, vreemde vrouw.
Zuignapje, zuignapje, ik zie het graag ruim.
Zuignapje, zuignapje, zie het graag ruim.
Maar jij zuigt alles uit je duim.
Maar jij zuigt alles uit je duim.
Ze klampt zich vast aan haar verhaal. Alle kwaad is zij de baas. Monsters verslaan is heel normaal. Ze trapt de duivel op zijn taas. Zuignapje, zuignapje, geloof je het zelf? Aangevallen door een overspannen elf? Zuignapje, ik geloof je niet. Zing ons liever je zuigelingenlied. Nou.
Zuignapje, zuignapje,
vreemde vrouw.
Zuignapje, zuignapje, vreemde vrouw.
Zuignapje, zuignapje, ik zie het graag ruim.
Zuignapje, zuignapje, zie het graag ruim.
Maar jij zuigt alles uit je duim. Je zuigt het uit je duim.
Polifónica.
Bien, continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues ahora esta mañana saludamos con pues muchísimo gusto a Nayeli Santos, Nayeli Santos, artista de esta pieza, Remanencia de la Destrucción. Y también está con nosotros Mario Guandú, quien es el curador y el museógrafo. Y me da muchísimo gusto saludarlos. Espero si nos estén escuchando. Bueno, ahora esta entrevista va a la distancia. Estamos usando todas las plataformas. Nos encanta teléfonos, Zoom. Y bueno, al rato tendremos una entrevista en vivo con Roberto. ¿Cómo están? Buenos días, Nayeli.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días.
Mario.
Súper bien. ¿Y tú?
Bien, bien. Bueno, ahí creo que ya nos escuchamos todos mejor. Bueno, pues me gustaría que nos platicaran sobre esta exposición que ya se inauguró, pero obviamente por motivos de la pandemia, pues no se puede hacer tal cual a tan abierto al público, pero este fin de semana van a tener actividad y luego van a tener actividad para la clausura. Pero bueno, antes ya nos estamos adelantando, me gustaría que nos contaran de qué se trata esta Remanencia de la Destrucción. Nayeli, cuéntanos, porque son 10 años. Son 10 años que de alguna manera se agrupan en esta exposición.
Sí, bueno, no sé, ya no sé cuántos años son.
Bueno, son muchos años.
A veces cuento un poco de más. Sí, bueno, es una retrospectiva. Principalmente abordamos las últimas obras, que es El Fin de la Nostalgia, que es una obra interdisciplinaria, objetual, sonora, que ahí ya un poco me desprendo como de las composiciones de danza experimental que solía trabajar. O anteriormente hay un trabajo multidisciplinario que se llama Ejercicio Existencial del Cuerpo que Habla, que fue una trilogía entre el 2012 y 2016. En esa trilogía trabajamos también un disco a modo de soundtrack, pero va mucho de la poesía sonora, que se desprende de la obra, ¿no? En la obra trabajamos mucho con textos que nosotros mismos los escribimos para la obra, y la música es original. En el disco trabajó Diana Barragán en el bajo, Abel Álvarez Marín, que es baterista, ¿cómo se llama? Peter Romo, que está en la guitarra, y bueno, yo estoy en la voz, y mi otro compañero, Pepe Sordia, está también en la voz. Y bueno, este trabajo se hizo durante 3 años, no, más de 3 años, 4 años. Y luego, bueno, pues los otros trabajos anteriores, este es multidisciplinario, y los otros trabajos anteriores ya eran como más de danza experimental, pero siempre he metido elementos audiovisuales, sonoros, etcétera, ¿no?
Nayeli, ¿cómo llegas también a encontrar esta voz? Porque yo recuerdo de tus primeros trabajos, bueno, era un trabajo con el cuerpo, básicamente con la danza, y luego poco a poco comienza como esta transformación en convertirte en un creador, en un artista, pues más que la cruzan más disciplinas. Entonces, ¿cómo fue esa parte? Porque creo que lo que vamos a ver es como producto de alguna manera de toda esa búsqueda.
Sí, bueno, yo creo que desde muy joven he estado como muy influenciada de otras disciplinas, sobre todo como de la sonoridad. Y luego, además, trabajando con el cuerpo, siempre sentía que hacía falta algo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con la voz. Después me interesé como en procesos de poesía sonora. Uh-huh. Y entonces ahí empecé como a descubrir esta atracción que sentía por el cuerpo.
Sí. Bueno, ya. Perdimos la
poesía, no necesariamente cantada, ajá, simplemente una voz, ¿no? O como también a la inversa.
Ok.
¿Sí me escuchas?
Sí, te escuchamos.
Y es exploraciones, experimentaciones entre cuerpo, voz. Ahora mismo estoy trabajando la objetualidad, me interesa mucho el sonido y los objetos, y cómo los objetos también te van como conformando, ¿no? En tu historia personal.
Muy bien. Y bueno, pues también está con nosotros Mario Guandú, que él es el curador, el museógrafo, y me gustaría, Mario, preguntarte, pues, ¿cómo ha sido el vínculo con Ayeli? ¿De dónde parte este trabajo, de alguna manera, pues, de colaboración?
Sí, pues ya habíamos trabajado en otras ocasiones con Ayeli. Desde Save the Artist, trabajamos Cuaco y yo con ella en una de estas obras que se llama El fin de la nostalgia. Y bueno, nos gusta mucho el trabajo interdisciplinario de Nayeli. Entonces yo de cierta manera, aparte de la amistad, pues conozco el trabajo que viene desarrollando y es a partir de estos afectos que vamos como tejiendo. El trabajo curatorial que yo he hecho para esta exposición es básicamente una especie de tejer estas experiencias de Nayeli y apoyarla en la salida. A formatos más escultóricos o formatos expandidos en el espacio. No hay un guión como tal que te indique dónde comienza la exposición y dónde termina, sino que más bien son tres salas que hemos intervenido con obra de Nayeli, que sí, entre ellos son registros del archivo personal, muchas fotografías de su vida personal, de donde sale su mamá, por ejemplo, o familiares, influencias musicales. Entonces estas influencias están tal cual como regadas por el espacio museográfico y hemos hecho de esto pues una instalación que invade estos tres espacios. Además hicimos un trabajo de salir de los soportes tradicionales, como de, es algo que me interesa mucho del trabajo de Nayeli, de este trabajo como del cuerpo, llevarlo como a otros límites, tanto de tiempo como de realidades, porque también trabajamos con video, entonces lo llevamos como a la virtualidad. Nos fuimos a trabajar a ambientes urbanos y ambientes rurales, y eso también fue muy interesante, ver cómo las piezas se estaban acoplando a estos escenarios, ¿no? Y ya jugaban un papel muy importante estos escenarios en la misma construcción de la pieza y se iban transformando. Entonces, eso es básicamente como lo que yo he estado trabajando con ella, además de que el espacio este del Centro Cultural Refugio, que es donde se va a llevar a cabo, no, lo que queríamos hacer también era un sitio específico. Como era una instalación, siempre se pensó como una instalación en el espacio. Usamos el espacio mismo también como su arquitectura tan particular, su iluminación tan particular, y el hecho de que sea un edificio patrimonial que tiene todas estas características museográficas que como retos no se puede clavar, no se puede perforar, no se puede, no sé, un montón de cosas, lo utilizamos entonces para la instalación luz natural. Entonces, ese tipo de situaciones es muy importante y creo que la gente lo va a poder ver tanto en estas piezas de instalación como en las actividades paralelas, que también ahí es donde estuvimos trabajando ambos. Se invitó a Rocío Lomelí a realizar una de las piezas y se invitó a Cuaco Navarro a realizar otra de las piezas, porque yo entiendo el trabajo de Nayeli como, ya en esta actualidad, en el presente, como una obra colaborativa. Veo que el proceso va más allá de dejar que la pieza sea como de la autora, sino más bien es una invitación colectiva. Y entonces por eso se suman estos otros artistas que le aportan al discurso que ya está presente en las piezas.
Muy bien, y bueno, pues preguntarles ahora que hablan también del público, ¿cómo se debe de acercar el público? ¿Cuáles son las pistas? ¿O el público ahora, cómo se aproxima a esta obra, donde es un trabajo muy experimental? Nayeli, Mario, no sé quién quiera contarnos.
Pues el público se tiene que dejar llevar, se tiene que dejar tocar, seducir. En realidad es un recorrido muy intuitivo. Las personas pueden ir haciéndolo de la manera que prefieran. Y también parte como de este trabajo de mediación, que es estas actividades paralelas que vienen para el 1 de mayo, es como tratar de traducir toda esta explosión que van a ver en las salas, pues con un diálogo directamente con el público, ¿no? Porque, por ejemplo, la pieza de Rocío Lomelí parte del trabajo de Nayeli, pero también es un trabajo muy personal, en donde ella está explorando temas que tienen que ver con la identidad, con la salud. Va a realizar una performance en donde van a ocurrir una serie de cosas. Y en el caso de Cuaco también está trabajando mucho con las referencias que tienen Nayeli en cuanto a movimientos artísticos como Gutai, como Fluxus, acciones concretas. Entonces, esto también lo va a poder apreciar el público en las instalaciones, en la performance que va a desarrollar Cuaco. Y él va a trabajar también con esta cuestión arquitectónica del lugar, ¿no? Va a trabajar con el tema de la luz que hay en ese espacio. La pieza de Rocío se llama Vestigio, la pieza de Cuaco se llama Pi. Y Nayeli también presenta ese mismo día un fragmento de El fin de la nostalgia, que ya es como una adaptación especial de Tlaquepaque. Entonces creo que sí, ese trabajo es con el público, es eso, es un trabajo muy intuitivo, y el mismo público pues es partícipe de eso. Entonces, como con que se deje llevar y chiquear.
Perfecto. Entonces, Nayeli, por favor, invítanos, cuáles son, a qué hora, qué días, y bueno, pues la invitación.
Sí, bueno, la exposición va a estar abierta está abierta desde el 19 de abril hasta el 15 de mayo. El sábado primero de mayo tenemos un recorrido guiado, y después se va a activar la exposición con esta serie de performances. Esto va a suceder a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Pues es en el Centro Cultural El Refugio, en Tlaquepaque. El evento lo pueden encontrar en Facebook como Remanencia de la Destrucción. ¿Qué más? Bueno, pueden visitar mi página, nayelisantos.com, y también ahí vendrán algunas de las cosas que se van a ver en esta exposición.
Que ya estuve explorando la página de Nayeli, si entren para que vean una pequeña muestra de su trabajo y de lo que pueden encontrar ahora en esta exposición. Yo les agradezco muchísimo y felicidades, Nayeli, por este trabajo de retrospectiva. Mario, gracias, porque también todo el tiempo estás apoyando estos proyectos más experimentales, y bueno, pues irnos aproximando para conocer pues esta gama de oferta también en materia de diferentes disciplinas y en materia cultural. Gracias, Mario. Gracias, Nayeli. Les mando un abrazo.
Gracias. Chao.
Hasta luego. Vámonos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola. Soy Danitza Castañeda, de Percudanza GDL y el Laboratorio Escénico Afrocontemporáneo. Te invito a nuestras próximas funciones del espectáculo de danza, teatro y música africana para toda la familia, ¿Por qué los monos no hablan? Este viernes 30 de abril a las 12 y a las 2 p.m. en el Exconvento del Carmen. El cupo es limitado, por lo que te recomendamos apartar tu lugar por el WhatsApp 33 11 13 92 55. Celebra este 30 de abril con nosotros, bailando, tocando y disfrutando con los changuitos de la selva de esta antigua leyenda africana. Nos vemos muy pronto. Adiós.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Y continuamos aquí en Polifónica, y me da muchísimo gusto recibir a Roberto García. Él es editor y también director de la editorial Salto Mortal. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto que estés aquí con nosotros en vivo, en cabina.
Hola, Cecilia, muy bien. Muy contento. La verdad es que, pues, obviamente me hace mucha ilusión venir a cabina. Siempre es como una magia distinta. Además de que, bueno, siempre es un gusto verte, saludarte. Siempre me pone muy contento y, pues, un privilegio estar aquí en Radio Universidad.
No, pues muchísimas gracias, y sobre todo porque, bueno, hoy estamos de festejo, hay un montón de que si el Día de la Danza y del Jazz y del Niño, pero además también la editorial Salto Mortal está cumpliendo 8 años, hace unos días cumplió estos 8 años que llevas trabajando, y me gustaría preguntarte cómo podrías relatarnos, decirnos que es este trabajo editorial en una ciudad como Guadalajara. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de llevar y de dirigir Salto Mortal?
Mira, ha sido una experiencia muy, muy linda, sobre todo porque pues Guadalajara es una ciudad donde pues todo este movimiento de producciones editoriales desde los años 80 ha pues crecido exponencialmente. Hay muchos sellos muy buenos, de muy buena calidad, la mayoría de los que yo los admiro. Todo eso ha funcionado para que uno vaya aprendiendo, vaya entendiendo sobre estilo, sobre estética, y al final también para irse formando uno una identidad propia, que nos permita también distinguirnos, ¿no? Como te digo, hay gente con gran trabajo, pero pues todos los sellos que queramos permanecer tenemos que hacer por ahí lo propio, aprender a hacerlo con mucho cariño, con mucho amor por el libro, y pues de esa manera tratar de permanecer y seguir. Y pues nosotros, como bien dices, llevamos ya 8 años aquí en esta, pues no quiero decirle lucha, sino en este camino, y pues muy contentos. Un octavo aniversario que sí fue en este mes, que vamos a celebrar ya propiamente el mes próximo, ya te estaremos avisando cómo va todo eso, pero pues ha ido así. La verdad es que llegamos a este octavo aniversario muy contentos.
Y platícanos precisamente de la identidad en estos 8 años. Y bueno, seguramente desde antes de que nazca una editorial ya tiene como un rumbo, un objetivo. Pero cuéntanos, en este sentido de la identidad, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que publica Salto Mortal?
Nosotros publicamos literatura, buscamos que sea literatura de alto valor. Sin embargo, sí tenemos una gran diversidad en cuanto a producción. Tenemos libro álbum, libro infantil, tenemos poesía, cuento, narrativa, incluso tenemos algunos productos que podrían entenderse pues de manera distinta a lo que generalmente estamos ofertando. Hemos hecho un par de producciones por ahí, biográficas, históricas sobre fútbol, sobre personajes de la cultura popular, que también han sido pues muy buenas experiencias, porque nos ha permitido conocer y ampliar nuestra propia visión, no sobre la literatura, sino sobre la cultura en general y todo su impacto con la gente, con toda la gran tradición popular del estado.
En cuanto a los autores, ¿con quiénes han estado trabajando? ¿Son autores locales, son autores nacionales, internacionales? ¿A quiénes incluyen?
Tenemos autores nacionales de diversas edades y de diversas experiencias, porque incluso en algunas producciones, como antologías, una que a mí me gustó mucho, que se llama Extática Muestra de Poesía Femenina, tuvimos trabajo con autoras desde los 13 años hasta autoras ya con gran trayectoria. Como por ponerte un ejemplo, el año pasado tuvimos el gusto de publicar un libro de Elsa Cross, que es una de las poetas pues más importantes de México, muy reconocida. Y pues hemos ido por ahí con otros autores muy importantes como Yolanda Ramírez Michel, como Luis Armenta. Publicamos un libro, ahora que escuchaba el programa, sobre pues amigo mutuo, Víctor Manuel Pasarín, un libro, una novela suya. Y pues nos ha permitido así tener una gran diversidad de autores, insisto, algunos con gran trayectoria, otros que van empezando, otros que son muy buenos y a lo mejor por ahí les falta proyección, pero ahí en esto vamos. Con sobre todo hemos publicado a muchas mujeres, es algo que lo que me he dado cuenta con nuestro catálogo, todas con una gran, pues con una gran calidad y con una gran propuesta. Por ahí los invitamos a darse una vuelta por nuestro catálogo para que las conozcan.
Por supuesto. Y bueno, hablando de Elsa Cross, nos trajiste 2 regalos. Ahorita nos debatíamos después de un año de no entregar o no tener regalos aquí en Polifónica. Bueno, pues ahora tenemos 2 libros para ustedes que se llaman Inflexiones de la Luz. Este es de Elsa Cross y el otro, Las galletas de mi tía Nora, por Angelina Rodríguez Arévalo y Sebastián Okami, un libro pues también que contiene ilustración. Entonces son dos libros que vamos a regalarlos, pero esperen un poco que termine el programa, haremos un post en mi Twitter específicamente, y ahí las dos primeras personas que digan que quieren los libros, bueno, pues los van a tener, pero esperen el post, así que denos tiempo de salir del programa para poder atenderlos y ya vemos todos los detalles. Gracias por estos libros. ¿Qué nos puedes contar de este material también en cuestión de libros que contienen más también ilustración? Es otro reto, ¿no? Me imagino.
Es otro gran reto y esta fue una pues gran idea y un gran trabajo porque se le puso mucho esfuerzo por parte de Yolanda Ramírez, quien estuvo pues todo un ciclo trabajando con nosotros, colaborando, y logramos muy, muy buenas cosas. Entre estas fue toda esta idea de producción de estos libros de literatura infantil y juvenil con autoras muy interesantes. Angelina es una docente. Trabaja en el sector preescolar, no sé cómo se diga bien, definitivamente en ese sector, con muchísimos años de experiencia trabajando con niños. Se acercó con Yolanda, lograron esta producción entre las dos, y el ilustrador Sebastián, que nos ha apoyado también con al menos cuatro libros, que también es buenísimo, tiene muy buen trabajo, sobre todo con este estilo más parecido al manga, en realidad no sé cómo se diga, él es el que conoce de todo esto, pero hemos tenido esta fortuna de además poder consolidar el trabajo ya no solo de los autores, sino de otros artistas y otros colaboradores como ilustradores, Sebastián, Mario Gasca, Irlet, que por ahí en este trabajo de literatura infantil y libro álbum a mí me han dejado sorprendido.
Y bueno, pues hay que ver, hay que checar directamente pues en la página para que vayan viendo todos los ejemplares. ¿Cómo cuántos libros ya llevan publicados en general editorial? ¿Tienes más o menos la cuenta o ya la perdiste?
No sé si te vaya a dar el dato exacto, pero deben ser unos 48, 50 títulos en 8 años. Podrían parecer pocos, pero la verdad es que ha significado un esfuerzo importante, sobre todo porque nosotros prácticamente toda la inversión de la editorial ha sido personal, la editorial ha ido sustentándose. Por supuesto que hemos cometido errores y esos errores terminan costando, pero en el balance nos ha ido bien y por eso me parece que nuestro número de títulos al momento es pues muy respetable.
Por supuesto. Y bueno, ahorita que mencionas también y que estamos aquí en medio todavía de estos tiempos tan difíciles y tan extraños que nos ha tocado vivir, tú como editor y director de una editorial, ¿cómo has sentido el pulso en cuestión de la lectura durante este periodo de pandemia? ¿Ha habido algún tipo de, no sé, comunicación con los lectores, con las necesidades, incluso de los escritores? ¿Cuál es la reflexión que te deja estos tiempos respecto al libro y a la lectura?
Mira, desde mi perspectiva, hubo como un pequeño boom de acercamiento a la lectura, sobre todo con el periodo de mayor encierro, donde mucha gente sí tenía como esta necesidad de tener algo nuevo, y yo creo que a muchos de los que nos dedicamos a vender libros nos fue bien, quizá no como para echar campanas al vuelo, pero tampoco como para quejarse. La experiencia esta de venta en línea que tengo que reconocer, para mí fue novedosa, no la había explorado hasta ahora que hubo toda esta necesidad. Funcionó de manera adecuada. Luego nos tocó un muy buen impulso por parte de la Universidad de Guadalajara y de la Feria Internacional del Libro, que con todo y lo que de pronto un gigante como esto representa, se preocupó por ayudar a editoriales locales, por lo menos en mi experiencia, así lo sentí yo. Y eso también nos ayudó a que el fin del cierre de año fuera muy bueno en comparación con lo que habíamos tenido como expectativa de cómo nos podía ir con la pandemia. Uh-huh. Ahora empezamos el 2021, sí hay como una sensación de que las cosas están cambiando, la gente está empezando a salir otra vez, ahora hay una problemática distinta para nosotros incluso también. Hace uh-huh. un momento comentábamos sobre que sí estamos nosotros preparando nuestro aniversario para mayo, también nuestra producción para mayo, es decir, estamos empezando apenas casi a finales del primer semestre, pero siento que puede volver a funcionar, siento que de parte de otra vez de la Universidad de Guadalajara y de la feria se está empezando a mostrar un apoyo interesante, lo mismo, a pesar de que, bueno, aquí a lo mejor a algunas personas no les gusta lo que diga, pero lo mismo de parte de algunas instituciones que más allá de los apoyos económicos están abriendo espacios para poder trabajar, que al final es lo que nosotros queremos.
Muy bien, ¿cuáles son las novedades? Y bueno, y también nos puedes adelantar cuáles van a ser estos festejos, porque bueno, ya mayo lo tenemos ya, pasado mañana.
Mi plan es que a la última semana de mayo, falta concretarlo, organizar y coordinar un evento donde estemos presentando al menos 3 libros como novedad. El primero va a ser el inicio de una colección de libros de bolsillo, con autores que, si bien es cierto, algunos tienen experiencia trabajando en narrativa o como promotores culturales, sería su primera experiencia publicando poemarios. Son libros muy bien trabajados, que hemos cuidado muy bien también en la corrección de estilo, y con un formato que a mí me parece muy elegante. Ya por ahí en redes sociales los van a estar viendo, pero ese formato de libro de bolsillo me parece que va a ser nuestra colección de aniversario, porque quiero que sea muy cercano a un público de pronto diferente al que hemos tenido, y también que le sea atractivo al que ya tenemos. Y otra colección de poetas, tenemos abierta una colección de poetas mujeres, que es, por ejemplo, en el que viene la doctora Elsa Cross, pero también pienso inaugurar para mayo una colección de poetas hombres, también una generación de hombres ya con trabajo, de poetas muy probados y que ojalá que les vaya a gustar. Digo, ya los títulos y los nombres se los, ya cuando estén ahí, para que luego no vaya a quedar mal.
No, y también día, hora y absolutamente toda la información. Bueno, pues estaremos esperando entonces estas noticias de Salto Mortal para finales de mayo. Y bueno, pues celebrar que ya, sus 8 años que llevan trabajando, pero también celebrar que de alguna forma, pues poco a poco vamos volviendo a la normalidad y vamos a tener oportunidad ya de conocer estos libros. ¿Dónde podemos conseguir los libros?
Mira, lo pueden conseguir primero en nuestra página de internet. Tenemos una tienda en línea, www.saltomortal.com. Por nuestras redes sociales también, casi en todas nos encuentran como @editorialsaltomortal. Tenemos libros colocados en librerías Gómbil y estamos por entrar ya a otras librerías, aquí a la Carlos Fuentes y otras que ya les avisaremos. Estamos ya con los trámites administrativos. Por lo pronto por ahí, Gómbil y nuestra página de internet.
Perfecto. Bueno, pues ahí está entonces la invitación. Me da muchísimo gusto platicar contigo, Roberto. Gracias por venir a visitarnos y ojalá podamos tener comunicación para saber cuáles son los trabajos que están realizando durante el año.
No, muchísimas gracias a ti. Voy a cometer un pecadito pequeño porque me está escuchando mi sobrina Melissa, que adelante. Siempre que me escucha se emociona. Entonces, nada más saber y que en este aniversario, en estos 8 años, también mucho que agradecerle a mi familia y pues a ella, que digo, siempre me escucha y siempre dice que se pone muy orgullosa. Entonces te digo, perdón, sé que tal vez no se debe, se escucha mal, pero sí quería hacerlo.
Nos encanta mandar saludos. La radio está hecha, diseñada para mandar saludos, no más que a veces no los mandamos, pero ahí está.
Muchísimas gracias, Cecilia.
Muchísimas gracias, Roberto. Nosotros nos vamos a despedir. Recuerden, tenemos los libros en cuanto salgamos, hacemos esta publicación ahí en el Twitter, @CeciliaYasmin, y para las 2 primeras personas que digan qué les interesa. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos sintonizas, esperemos, los martes y jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, pues en este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.